in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en Obsolescencia Programada. Me complace presentarles a mis compañeros, Marco y Lorna. ¿Cómo están el día de hoy?
Hola, ¿qué tal, David? Me encuentro muy bien. Ya esperando que empiecen las vacaciones porque ya vamos sacando casi todos los proyectos que quedan ya para empezar a disfrutar.
Como que ya se alargó mucho la espera, ¿no? Casi sí, siempre en años pasados ya para estas fechas ya estábamos de vacaciones. Creo que eso como que nos está afectando a la mayoría.
Sí, la verdad es que siento que viene bien lento, pero lo bueno es que ya, es mañana que
vienen,
me voy.
Es que vienen en burro. Nada. ¿Tú cómo estás, Lorna?
Pues muy bien, muy emocionado porque ya no nos falta mucho, ya nos falta que 3-4 días.
Tres, cuatro días.
Los más difíciles, por cierto.
Porque exacto.
Hay que entregar todo.
Pero también te empiezan a llegar pues las buenas noticias, ¿no? Ya te empiezan a llegar los resultados de los proyectos.
Así es.
Bueno, puede que también las malas noticias, ¿no?
De que o vas prepararse a para los proyectos de mayo y de exámenes
y los
finales.
Claro.
Y sí, ahora sí, en los depas viene lo bueno. Pero sí, bueno, se supone que tenemos tiempo para estudiar, pero yo creo que nadie va a agarrar un libro en las vacaciones, no sé ustedes.
No, ahorita yo creo que lo que más queremos es que lleguen estos días y pues ya, ¿no? Disfrutar ya después será lo que Dios quiera, ¿no? Como dicen
así
las
es.
Señoras. Bueno, pues el día de hoy, compañeros, ya sabemos el tema, nuestros radioescuchas, vamos a estar hablando sobre las experiencias que tienen los universitarios como foráneos. El Centro Universitario de los Lagos tiene mucha recepción de estudiantes no solo de aquí, de la zona de Jalisco, sino inclusive de diversos estados. Como ejemplo de ello tenemos aquí a Marco, que él es de Chiapas.
De Chiapas.
Prácticamente, pues, podría decirse que es otro país. No, no es cierto, Marco. Pero bueno, sí está muy lejos, ¿no? Entonces,
sí,
tiene mucho que ver la experiencia que tiene una persona como foráneo a una persona que, pues, no vive tan... que es de aquí de Lagos o no vive tan lejos, ¿no? Que es en esta región de los Altos de Jalisco. Y pues bueno, antes de iniciar, queremos agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla, también a nuestro productor Juan Antonio, le enviamos saludos y gracias por generarnos y comprometerse con el trabajo, y también en controles a Bertita, muchas gracias. Pues bueno, vamos a continuar con el tema, si les parece. Me gustaría saber, en tu caso, Lorna, podemos empezar contigo. Tú estabas comentando antes de entrar al aire que tú no eras, que no te considerabas como foránea tal cual, pero que sí tienes como todos estos matices o has tenido ciertas experiencias que también compartes con los foráneos.
Pues sí, para los que no saben, voy y vengo en camión todos los días, entonces
sí,
siempre es mucha pérdida de tiempo, ¿no? Pierdo fácil unas 2 horas. En ida y venida, cuando no están bien los horarios. Y luego el tiempo en que pasas en el camión es muerto, ¿no? O sea,
claro,
no puedes hacer mucho, no puedes hacer tarea.
Claro.
Ni siquiera te puedes dormir bien, siendo honestos. Aunque con el tiempo, pues, agarras práctica, ¿no?
Pues fíjate que eso de dormirse varía, ¿no? Yo soy de las personas que si estoy cansado, en cualquier lugar me puedo quedar dormido. Pero curiosamente, en la noche, eso no me es factible. Me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Pero si voy en el autobús o estoy en la tarde, más como eso de las 4 o 5, me da un sueño muy, muy terrible. Entonces yo creo que sí podría ser pues de que me quedara dormido en el autobús, aunque estuviera muy ajetero el camino.
Aunque no sea en el autobús, yo he visto que en CTA, pues aquí en los silloncitos...
Ahí está Lorna.
Están acostados durmiendo, reposando, porque creo... Bueno, sí, para mí también sería muy incómodo dormir en el camión. Claro. Pero aparte de las horas muertas del camión, me imagino que el hecho de que sale a determinado horario y si no tienes clase... Digamos, solo tienes una clase, pero no justamente ese horario, también es como tiempo muerto, ¿no? Aquí en la universidad.
Sí, pasas mucho tiempo aquí en la biblioteca, CTA, Line, donde sea, ¿no? Uh-huh. Pues. Y realmente como que se convierte en tu casa, porque neta pasas como alrededor de unas... Bueno, yo el día que más paso son alrededor de 12 horas aquí.
Wow.
Entonces... Y sin contar las del camión, uh-huh. Entonces sí, es casi de todo el día estar aquí.
Y fíjate, no. Perdón que les interrumpa, o sea, yo me ponía a pensar, ¿no? Muchas veces como que tenemos esta idea del foráneo que sufre y todo, pero pongámonos a pensar en tu caso, Lorna, estás como a la mitad, ¿no? O sea, estás en tu casa, no estás totalmente foránea de lleno, y una ventaja que la verdad, aunque mucha gente me pueda contradecir, yo creo que es una ventaja cuando un foráneo, pues... tiene su casa muy cerca de la universidad.
Sí. Uh-huh.
Porque vas y te acuestas ese par de horas muertas que tienes, o haces tarea, o comes.
Vas a comer, ¿no? Simplemente, ¿no?
Vas a comer y te ahorras hasta dinero. Entonces, claro. En el caso de personas que, pues, tienen que venir, que necesariamente, o pueden ser de Lagos, pero de una zona, pues, no cercana aquí a donde está la universidad, o de personas que son de otras comunidades cercanas, pero que tienen que tomar un servicio de autobús, creo que sí es como más conflictivo, ¿no?
Sí. Sí. ¿No has considerado ya vivir por aquí cerca o algo parecido?
Pues fíjate que sí lo he considerado, sobre todo que fue en segundo semestre, uh-huh. En segundo primer semestre, y se andaba viendo dónde quedarme, pero al final me retracté, dije, a ver, no, Lorna, piénsalo bien, mejor espérate un rato, y ya si ves que conforme va la carrera empieza a subir de dificultad, pues definitivamente te vienes. Y pues sí, como estoy viendo, muy posiblemente sí. Sí, me venga. Sí.
Es que me imagino, bueno, a mí se me haría demasiado pesado, ¿no? Yo tengo un compañero, uno de mis mejores amigos de acá de la uni, va y viene también a San Juan, pero ya al principio como que era llevadero, ¿no? Ahorita ya con esto de los proyectos y que ya le reduce el tiempo de estudiar y todo eso, ya también él está considerando incluso pasarse pues ya a vivir aquí porque se le hace mucho más factible el hecho de vivir cerca de la uni a tener que ir y... O sea, sí te puedes ahorrar cierto dinero, ¿no? En cuestión de renta y eso. Pero creo que el estrés que generas es como... No sé si lo valga.
Sí,
no sé.
Sobre
y
todo
andar
el estrés.
Y las prisas, ¿no? Que claro. No alcances o... Y eso que, bueno, no sé si tu compañero Marco utiliza este servicio gratuito de transporte. Pero aún así el tiempo de ir y venir y de salir de su casa. O sea, no solo es el viaje, sino también prepararse para venirse, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Entonces, creo que sí, como que es más conflictivo en ocasiones.
Sí, además, por ejemplo, los fines de semana, yo no siento que me enfoque en la escuela, ¿sabes? Como uh-huh, que me pierdo allá en mi mundo y el domingo en la noche es como que ¡córrele! Tienes que hacer todo lo de la universidad. Entonces siento que es una de las ventajas que tienen los foráneos que viven aquí, ¿no? De alguna forma se enfocan muchísimo en su tarea, en su carrera. Bueno, por lo que veo sí, porque
o sea,
créanme.
Es interesante porque, bueno, al menos yo de foráneo, los sábados uh-huh. Es como de ir a hacer mandado, arreglar la casa y literalmente se te va el día en eso.
De hecho.
Entonces, al menos el sábado yo ya no cuento con hacer tarea. Entonces, los domingos es como, ay, domingo.
Descansar.
Ajá. Uh-huh. Entonces, es como también algo curioso porque, como tú dices, puede que los foráneos lo aprovechen el fin de semana. Uh-huh. Pero realmente a veces los que estamos aquí, pues puede que no, nos centramos en otras actividades. Que al fin y al cabo, pues viene siendo como similar la situación, ¿no? No sé.
Sí, sí.
Porque, como te comento, yo el sábado literalmente no puedo hacer tarea porque es... Día de aseo, día de comprar despensa, mandado y todo eso. Y pues los domingos ya es como... tal vez en la tarde. En la uh-huh. tarde sí se puede como aprovechar un
pero
poco.
La mañana es el descanso.
Sí, ¿no? Sí. El dormir bien porque entre semana no.
No se puede.
Sí, yo también comparto eso con Marco. A lo mejor no tomo siempre los sábados para hacer aseo, pero siempre de cajón va a ser un día del fin de semana para organizar las cosas, ¿no? O sea, limpiar, lavar ropa, ir a comprar cosas. Entonces sí, créeme que sí se te va todo el día en eso, ¿no? Uno podría decir, lo haces en 2 horas, no, créeme que no lo haces en 2 horas. No. Y te desocupas como hasta las 5 o 6 de la tarde. Sí. Y pues ya tienes que hacer otras cosas, ¿no? Lo que menos quieres es como seguir trabajando en algo y seguir haciendo las cosas, pero pues es parte de, ¿no? Yo la verdad pues ya tengo en verano en agosto, se cumplen 5 años que voy a estar aquí en Lagos. Yo soy de Morelia, Michoacán. Y pues sí, la verdad sí tengo que comentar que en un principio pues tenía cierto desorden, ¿no? En mis rutinas, en la alimentación, porque también es muy importante la alimentación.
Claro.
Entonces como que fue poco a poco, ¿no? Ir como que agarrando el hilo y trabajándolo, agarrar cierta rutina, compaginar mi rutina con los horarios de la escuela y pues entender de que, bueno, o sea, ya es una cosa aparte, a diferencia de estar con tu familia, ¿no?
Claro. Creo que a diferencia de como algunos podrían llegar a pensar que el hecho de ser foráneo y vivir solo te desobliga, yo creo que es contrario. Y
sí.
Como tienes toda la responsabilidad, creo que como que te vuelves mucho más responsable, ¿no? Más maduro incluso.
Sí, quizás a lo mejor en un principio aprendes a la mala, ¿no?
Sí.
Aprendes a la mala porque se te hace fácil y ingenuamente piensas que pues no va a pasar nada, ¿no?
Sí.
Pero luego sucede que, no sé, no cumples ciertas cosas o hasta tú mismo, no sé, no logras hacer la despensa porque dijiste, la hago entre semana y hasta andas mal comiendo. Entonces como que dices, no quiero volver a experimentar eso, ¿no? No nos agrada. Entonces creo que sí es una... El hecho de que una persona decida estudiar en otro lugar, considero que más allá de que vaya a conocer, claro, vamos a conocer mucha gente, muchas experiencias y todo, pero va a ser como una fortaleza ya personal y
claro,
de tener disciplina con uno mismo.
Sí.
Porque pues es lo que te espera toda tu vida, ¿no?
Sí. Ya, claro. Eso bueno, que me... Bueno, sí, adelante.
Una ventaja que yo veo pues de mí es que como quiera, la comida ahí está, ¿no? Y ustedes tienen que incluso prepararla, tienen que... Y bueno, también, por lo que sé, muchos de los universitarios de aquí tienen como roomies, ¿no?
Claro.
Pues también está esta parte de que te sientes muy solitario, ¿no? Llega un punto donde te sientes muy solo.
Sí. Bueno, fíjate que realmente yo nunca me he sentido solo aquí. O sea... anteriormente tenía unos roomies que generalmente se iban los fines o así, pero yo nunca me sentí como con esa necesidad, ¿no? De la familia, por ejemplo. Yo ya llevo 2 años aquí y realmente nunca me costó el hecho de, por ejemplo, preparar mis alimentos y todo esto. Incluso lo curioso es que ahora, en este semestre es cuando peor he comido, ¿sabes? O sea, no ni siquiera en el primer semestre ni esto de empezarse a adaptar, sino... Ahorita que realmente como las clases súper salteadas y se junta todo lo de los trabajos, tareas y así, es cuando realmente estoy como empezando a comprar comida. Pero, bueno, al menos de lo que yo me di cuenta es que el hecho de preparar pues te sale mucho más barato, ¿no?
Sí.
Pero también hay un problema, como mencionas, con los roomies, el hecho de que pues cada quien trae su forma, ¿no? Trae sus costumbres y... Creo que ahí es cuando, bueno, al menos yo más conflicto he tenido en el hecho de adaptarse o tratar de que los demás sean como uno espera, ¿no? Porque yo me refiero más al hecho de la limpieza, más que nada. Y realmente creo que es lo que más me ha costado, no tanto el hecho de sentirse solo y apartado, ni tampoco el hecho de la comida. Sino yo creo que más eso. ¿A ustedes qué es lo que más les ha costado?
Sí, pues fíjate que a mí también me ha costado eso que tú mencionas, Marco. Pero considero que, aparte de eso, las experiencias con los roomies son muchísimas. O sea, créeme que aprendes mucho y también desaprendes cosas, ¿no? Porque observas cosas que no te gustan y dices, bueno, si yo llego después a vivir con una persona distinta que vuelva a tener roomies... pues no voy a hacer eso, ¿no?
Claro.
O incluso hasta es como marcar más disciplina, porque si no hay una persona que ponga como el orden o el control, en este caso, en una casa compartida, pues la casa se va a volver un desastre, ¿no? Y siempre va a existir como este ahí se va de al rato lo hago o no lo hago o andar despistados. ¿Qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida volvemos y seguimos comentando respecto a los roomies y la cuestión de ser foráneo?
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia programada.
Estamos de vuelta aquí en Obsolescencia Programada. Les recordamos los teléfonos en cabina para que nos hagan llegar sus preguntas o también sus anécdotas como foráneos, incluso a todas aquellas personas que piensan estudiar pues en otra ciudad a un futuro. Si tienen alguna pregunta aquí, pues tratamos de resolverla o darles algunos tips, ¿no?, de foráneo a próximo foráneo. Les recordamos los teléfonos, son 403-1413 y 01800-701-2119, para que nos hagan llegar sus preguntas, dudas y también anécdotas, ¿por qué no? Siempre es bueno escuchar a otros foráneos.
¿Otras historias?
Claro que sí. Y bueno, estábamos comentando antes del corte acerca de las experiencias que hemos tenido con los roomies, con el hecho de adaptarnos, ¿no?, a la alimentación, la forma de ahora nosotros valernos, ¿no?, de nosotros mismos.
Sí, pues respecto a lo que comentábamos en el bloque pasado, antes al primer corte, yo recuerdo que cuando llegué aquí al lago sí me causó como también problema esto, porque en mi casa en ese entonces sí no había tanta organización por parte de casi nadie. Entonces casi siempre no nos acoplábamos en los horarios a limpiar, o de vez en cuando se nos olvidaba, o se nos pasaba, ¿no?, realizar tal cosa. Pero conforme pasaron los meses, como que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, nosotros veíamos la situación y dijimos, bueno, o sea, pues no puede continuar así. Sí. Entonces, como que tratamos de organizarnos, hicimos un calendario de tareas, de quehaceres. Y ya fue con eso que se logró como, pues, convivir de una manera mucho mejor. Porque en algún momento sí llegamos a tener cierto conflicto de, oye, pues te tocaba hacer esa actividad, no lo hiciste. Sí. Y bueno, pues, ¿por qué no? Entonces ya al final como que dijimos, pues nos conviene a todos, nos evitamos que la casa sea un desastre, nos evitamos tener estos malos ratos. Y ya a partir como de, eso nada más duró como un mes, ya el segundo mes pues cada quien tenía como que destinado lo que tenía que hacer. Uh-huh. Y pues todo funcionó muy bien. Pero claro, siempre pasa de que los horarios de una persona, en este caso de un roomie, pueden estar muy saturados. Y hay ocasiones en que no se alcanza a hacer lo que le toca. Entonces creo que también hay como que... pues hay que ser a veces un poco flexible. Pero también no dejar la cuestión como de, es que no pude y pues no lo puedo hacer otro día, ¿no? Entonces creo que es como que trabajar en equipo, porque pues la casa, pues nadie va a hacer el aseo si no somos nosotros.
Fíjate que yo en ese aspecto al principio era como muy estricto el hecho de cumplir con las labores. Si no lo hacías, pues incluso había multas, ¿no? De uh-huh. dinero. Y pues... por un tiempo fue funcionando bien, pero realmente eso fue, digamos, en primer semestre, en cuando tenías como el horario bien definido, el hecho de...
Uh-huh. Okay, ¿la mañana?
Toda la mañana, tarde, ajá, y la tarde, pues ya la tienes libre. Pero cuando empezó esta onda de las clases salteadas, realmente sí es un problema porque no te puedes organizar en el hecho de cumplir, ¿no?, a cierto horario. Entonces ya todo era como que si después de las 12 de la noche, pues ya había la multa. Pero sí empezó a haber como un conflicto con mis anteriores roomies, porque era como siempre, bueno, yo considero que les caía mal porque siempre como que era muy repetitivo el hecho de, oye, ya limpiaste, uh-huh. oye, y pues yo en ese aspecto siempre he sido como muy...
organizado.
Muy organizado, ajá. Uh-huh. No tanto en los tiempos, sino en hacerlo realmente. Uh-huh. Entonces creo que ahí como que empezaron a haber algunos roces y ya pues, de hecho ya no vivo con los originales roomies que tenía. Pero creo que sí es importante el hecho de tener como un orden y llevar una cierta estructura de limpieza y eso nos evita también problemas, ¿no? Porque...
sí, pues, problemas si de higiene también.
Sí, claro. Porque realmente, como bien mencionas, si no lo hacemos nosotros, ya...
pues, ¿quién lo va a hacer, no? O sea, sí, fíjate, yo en ese aspecto también, te digo, en un principio no nadie de mis roomies era como de, bueno, tú tienes que hacerlo, tienes que tratar tal cosa... pero conforme fue pasando el tiempo vimos que pues nos estaba afectando a todos, ¿no? Y claro, bueno, yo actualmente pues ya no vivo con esas personas, ya ellos... yo era el más chico en ese entonces, ellos ya eran de generaciones más altas, ya egresaron. Pero pues fue toda una experiencia, ¿no? Creo que más allá de tener ciertos pues inconvenientes en cuanto a la relación que se puede presentar al momento de convivir con los roomies, también surgen muchísimas experiencias, ¿no? Anécdotas muy divertidas y muchos aprendizajes. Claro. Y como también decía hace unos minutos, pues también como que desaprende ciertas cosas al momento de que dices, bueno, no lo voy a hacer porque pues a mí no me gustaba que pasara, ¿no? Y eso lo aplicas con la nueva gente con la que vas a vivir y así. No sé si han tenido un tipo de experiencia de este tipo o algo.
Sí, como bien mencionas, no todo es como...
negativo, ¿no?
Exacto. pues tienes el apoyo principalmente de sentirte acompañado, ¿no? Los primeros semestres, el hecho de vivir solo, imagínate completamente solo, yo creo que sí estaría más impactante. Uh-huh. Pero, pues, con los roomies tienes como esa ventaja de incluso conocer sus formas de ser, el hecho de conocer nuevas personas y sentirte que estás como en un círculo que va a lo mismo, ¿no? Que vienen todos así sin saber qué onda, entonces
hay como... Un objetivo en común.
Sí, claro, ese apoyo mutuo. Creo que es muy importante el hecho también anímicamente el tener un roomie con el que te lleves bien, porque... Uh-huh. Al menos a mí me pasa que cuando llego bien estresado de la escuela y así...
Platicas...
Te lo encuentras cocinando o algo así. Ajá, entonces como que te alivianas, se te olvida un poco como el estrés.
Sí, claro.
E incluso pues te ayuda, ¿no? Y si es de la misma carrera o algo así, hay como mucha ventaja.
Y es algo muy padre que tiene aquí Lagos, ¿no? Al menos yo puedo considerar que en el aspecto, en este micromundo que es el centro universitario y la comunidad estudiantil de alrededor... Te genera como ese encuentro, ¿no? Con distintas personas, con gente que no solamente es de aquí de Jalisco, sino de otros lugares, ¿no? Entonces como que es un enriquecimiento muy, muy padre. Así incluso hasta las formas de cómo hablan, ¿no? Las expresiones que utilizan. Sí. Yo recuerdo que cuando llegué aquí a Lagos eso me causaba como que mucho ruido. Y hasta la fecha hay veces que también me sigo riendo, ¿no? Así como ellos también se ríen de mi acento, que creo que ya lo perdí. Ya no se han de notar. Igual si me quieren comentar algo, creo que ya no. El otro día llegué a la tienda... Y vi que estaban llevando cajas de aguacates. Y le dije al señor, le dije, ese aguacate se ve muy bueno. Y me dice, sí, viene de Michoacán. Y le digo, qué bueno, yo soy de ahí. Y me dice, y se me queda viendo muy raro, me dice, ¿cómo? Me dice, no, dice, tú ya tienes el acento de aquí. Sí. ¿Cuál de Michoacán? Y me dice, ¿no escuchaste cómo hablaban? O sea, como bien distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí es un punto de convergencia muy, muy padre. Claro. En el cual podemos aprender de ellos los estudiantes más allá del aula. Porque quieras o no, pues compartes experiencias, como dice Marco, llegas, platicas y es bueno tener como esa buena relación, una relación estrecha con tus roomies, porque otra cosa sería muy distinta que llegaras y cada quien en su cuarto o no se hablaran, que también es como muy, muy complicado esa cuestión.
Sí, ahora que mencionas este hecho del acento, creo que sí llega un momento en el que se uniforma, ¿no?
O hasta se combina y quién sabe qué surge, ¿no? Yo siento que así estoy yo, la verdad.
Realmente, yo... cuando yo llegué, pues me decían que hablaba bien raro. Uh-huh. Que hablábamos como de la Ciudad de México, pero para abajo. O sea, todo cuando yo hablaba lo terminaba así como con una frase para abajo. ¿Sí me entiendes? Pero ahora dicen que ya ni se nota, o sea, que ya todos hablamos igual. Y ahora cuando yo he llegado a mi estado o hablo con mis amigos, que hablo bien diferente y que ya se me pegó el acento. Entonces, uno no se da cuenta, pero realmente creo que el cambio para las personas que están externas, ¿no?
Lo perciben. Ambiente,
sí, claro.
Sí, yo recuerdo que también en el verano pasado, de hecho, fui a un lugar a pedir trabajo para vacaciones, ¿no? De verano. Y pues obviamente yo no iba a comentar que estaba estudiando, ¿no? Porque pues por lo general dicen, no, pues este chavo se va a ir, ¿no?
Sí.
Y pues nunca me lo preguntaron también. Entonces llega un momento en la cita, porque fue una cita de trabajo con una ejecutiva, me dice, oye, pero tú tienes el acento de Guadalajara. Y le digo, no. Y me dice, sí, lo tienes de allá. Me dice, ¿tienes parientes de allá o vives allá? Y le digo, no, la verdad es que estoy estudiante. Y me dice, es que lo tienes marcadísimo. Y me dice, nada, es que ya estás segura, no te preocupes. Y le dije, no, está bien. Y pues ya, entonces creo que sí es muy cierto eso. O sea, llega un punto en el que regresas a tu lugar de origen, en este caso Michoacán, que es donde yo soy, de Morelia. Y también mis amigos, mi familia también me echa... Pues como que burla, ¿no? Carrilla me dice, ya llegó el Jalisquillo o cosas así. Hasta mi mamá me dice cosas. Pero pues, digo, a mí la verdad me gusta mucho tener como que todo este intercambio.
Por ejemplo, ustedes cuando llegaron, ¿no notaron que nosotros hablábamos cantadito?
Sí, muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo.
¡Neta! Casi ni lo noté, o sea. No, realmente sí fue como un cambio muy fuerte cuando yo vine y empecé a escuchar, incluso los modismos, yo nunca había escuchado el bien mucho.
Bien mucho. El deja que voy.
El deja que, sí. Eso, deja que. Yo nunca lo había escuchado. Entonces,
o el sabe.
Incluso las mismas palabras, o sea, aquí tienen significado diferente. Yo tenía, bueno, tenía como una definición diferente entonces de algunas palabras, entonces cuando yo las utilizaba me entendían otra cosa, entonces era completamente como de, no, ¿qué está pasando? O también algunos objetos, por ejemplo, aquí le llaman jabas y allá pues de aquel lado le llamamos reja.
Ajá.
O sea, es una reja. Y si tú dices una reja, te entienden como de puerta, ¿no? Ajá, o algo así.
Una reja.
Entonces, como que esa fue la parte que de hecho más me costó en la forma de entender. Porque tampoco es como completamente diferente ni otro lenguaje, exacto. Pero sí te cambia, ¿no? La perspectiva de la forma de entender las palabras y el acento también, cómo se refiere, ¿no?
La entonación, las sí, formas, claro. Pues es muy divertido a la vez. A mí me causó como mucha diversión cuando la primera vez que escuché a alguien de aquí de Lagos, llegó a una panadería. Ajá. Y llegué y yo la verdad, pues, a pesar de que soy de un estado cercano relativamente, pues, en mi ilusión nunca creí que hubiera tanta diferencia en los tonos, ¿no? En la forma de hablar. Entonces ya llegó y me atendió la chica y me habló así, súper cantado. Entonces yo dije, o así habla ella o qué onda, ¿no? Y ya como me fui conociendo gente, pues vi que así hablan. Y también es muy interesante que es muy distinto el acento que tiene la gente aquí en Lagos a la gente de Tepatitlán, a la gente de San Miguel del Alto, a la gente de incluso de Guadalajara, de Arandas, o a la gente de León.
Sí.
O sea, comparten también ciertas cosas, que es como una entoneta un tanto cantada, pero hay algo, ¿no? Hay algo que es distinto.
Un poquito diferente.
Un poco diferente que, ajá, pues hace como percibir, ¿no? De que, pues, bueno, o sea, hablas así, obviamente no va a ser de Lagos, ¿no? Va a ser de otro lado. Entonces, como que sí es muy, muy interesante eso. Chavos, pues, vamos ya a otro corte de estación. No dejen de sintonizarnos aquí en Obsolescencia Programada. Vamos a seguir comentando sobre las experiencias de los foráneos. Y, pues, también esperamos que nos hagan llegar sus dudas, comentarios o anécdotas también. En un momento regresamos.
Vamos a una galaxia muy, muy lejana, pero volvemos en breve. Obsolescencia programada. Estamos de vuelta.
De vuelta en nuestro tercer bloque de nuestro programa Obsolescencia Programada, y pues una persona nos llamó, Popeye, a quien le mandamos fuertes saludos, muchas gracias por ser un fiel seguidor de este programa.
Saludos.
Y gracias, nos Popeye. Comenta, a las formas o acentos diferentes de hablar se llaman regionalismos.
Así es.
Eso nos enriquece culturalmente. Pues totalmente de acuerdo, ¿no?
Sí, muchas gracias. Y también nos marcó Ignacia Cervantes, quien nos manda saludos al programa. También te enviamos saludos a ti, Ignacia. Gracias por sintonizarnos.
Y bueno, ya entrando un poquito más a este tema, pues esa es una de mis dudas que me quedó cuando me mencionaron acerca del tema. Y era, un promedio de cuánto gastan a la semana en comida, en, no sé, alguna cosa, algún material que tengan que comprar.
Pues realmente yo me secciono por quincenas, ¿no? La quincena que no toca
la renta,
ajá, me mandan alrededor de 1,200 pesos. Uh-huh. Entonces ya de ahí pues te tienes que dividir para comer dos semanas, para comprar lo que tengas que comprar, incluso de material. Pero es muy curioso porque sabiéndote organizar y si sabes dónde comprar, como que rinde, ¿no? El hecho de comprar verduras, el hecho de comprar fruta, arroz, sí, y todo esto que es como muy casero, en lugar de comprar comida, pues te rinde bien el dinero. O sea, sí llegas como ya...
Apenito,
a los ¿no? últimos días ya como a base de lentejas y arroz, pero... pero si lo sabes administrar, pues para mí está bien, no sé cuánto...
Sí, yo también estoy en ese... como en esa cantidad, pues más o menos es lo mismo, como 1,000, 1,200. Y... pues como dice Marco, sí, yo creo que aquí la ventaja que te ofrece Lagos es que es un lugar barato. Sí, a mí no se me hace que sea un lugar caro. Y también el hecho de ir a comprar tu despensa o algo así no te implica mucho gasto también en transporte ni nada. Entonces sí logras administrarte de una manera muy, muy efectiva. Claro, luego vienen estos gastos imprevistos, ¿no? Que tienes como que pagar no sé, un viaje, ¿no? Pues supongamos. O tienes que pagar copias o tienes que comprar cierto material. Pero no siempre, casi, o al menos en mi caso, en mi licenciatura, nunca he tenido que comprar libros. Casi todo el material que me proporcionan es aquí en la universidad. O en su defecto, los maestros en línea nos pasan el PDF, ¿no? En todo caso. Entonces creo que sí es más o menos como ese, entre esa cantidad de dinero que ronda. Y pues es muy importante la administración. Porque igual te pueden enviar todo el dinero del mundo y, te lo puedes gastar. De hecho, ahora que recordé, me llamó mucho la atención. Porque cuando yo realicé mi movilidad estudiantil, pues comentábamos, ¿no? Porque también ahí, a pesar de que teníamos pues más cantidad de dinero, también tenemos que administrarlo, ¿no? De una manera pues más más consensuada, bueno, más consciente. Y pues ahí conocí gente de todos lados, ¿no? Pero también conocí muchos mexicanos. Conocí un chavo que se llama Fernando. No creo que nos esté escuchando, pero te mando un muy fuerte abrazo, Fernando. Que estés muy bien. Él es de Coahuila, si no me equivoco. Y nos comentaba que en un mes, me acuerdo que me comentó que en un mes, nos comentaba a mí que en un mes se gastó todo su beca.
Wow.
O sea, todo lo que tenía para vivir los 5 o 6 meses, se lo gastó en un mes. Y yo le dije, oye, pero me llama la atención, ¿no? Le digo, porque en sí muchas veces pues se lo pueden gastar mucho en viajes, porque pues allá es más factible viajar. Y pues como que a todos nos daba la curiosidad de irnos a viajar, ¿no? Y pues decir, no hay bronca si me gasto tanto dinero. Le digo, pero pues tú no has viajado mucho. Le digo, también no es que te vea mucho en fiestas ni nada. Le digo, ¿en qué? Y me dice, no, pues simplemente pues no me gusta cocinar. Y pues siempre iba a comer a los comedores. Y y también pues de los viajes que llegué a hacer, que fueron pocos, pues también gastaba más de lo que debía. Y me dice, la verdad no me administré. Entonces yo sí dije, wow, ¿no? O sea, entonces digo, también no es tanto el dinero que tengas, sino cómo lo administras, ¿no? Y recuerdo que pues al final creo que él contaba con otro apoyo y pues por eso se mantuvo. Pero sí me dijo, tengo que aprender a organizarme, y fue la primera vez que le había tocado ser como foráneo y foráneo en otro país. Entonces creo que también como que eso tiene que ver. Y que no fue muy consciente.
¿A ti qué tan caro te sale el hecho de ir y venir todos los días?
El hecho de ir y venir... Bueno, tengo que decir que usualmente saldría en unos 500 pesos, ¿no? Para un foráneo que va y viene. Sí, por semana. Pero con todo y camiones, ¿no?
Pues es lo mismo. Casi, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, a excepción de que no pagas renta.
Exacto.
Y servicios.
Y ni servicios.
Ni internet.
No, pero pues aún así tengo que administrarme, porque si no, la verdad se me va la onda. Y por lo mismo de que no puedes comprar comida y hacer una ensalada o hacer, no sé, tu comida diaria, es el problema, ¿no? Es, bueno,
pues sale mucho más caro. Yo creo que sería buena idea los que tenemos casa, rentar la cocina, ¿no? Para los que van y vienen.
De hecho,
te traes tus cosillas y pues ahí te preparas algo.
De hecho, tengo un amigo con el que, pues, de hecho, vamos y venimos. Y hemos platicado sobre eso, ¿no? Sobre rentar un lugar donde posiblemente nada más comamos y nos vengamos, ¿no? Donde podamos estar tranquilos un tiempo.
Eso sería un muy buen negocio, ¿no? Yo una vez me puse a pensar, entre todas las ocurrencias que se vienen a la mente, en que debería de existir, o a lo mejor ya existen, en ciertos lugares, debido a esta dinámica pues tan fluida que tenemos de hacer nuestras tareas, que todo es muy rápido y que nos exige mucho tiempo y que a veces no hay chance de regresar a nuestros hogares a descansar.
Sí.
A excepción de los privilegiados como nosotros, que vivimos a unas cuantas cuadras de aquí. Pero se me ocurrió alguna vez, dije, estaría muy genial que alguien creara como espacios para que dentro de tu área de trabajo, de la escuela donde estés, vayas y en privado estés un rato acostado, ¿no? Pero súper privado.
Sí,
exacto. Creo que sería un muy buen negocio, pero creo que sí se tendría que generar como espacios muy atractivos, porque estaría como medio raro de repente llegar y encerrarte en un lugar, ¿no? Entonces, pero dije, sí estaría muy padre porque he visto gente que pues aprovecha solo dormir en el autobús y las 5 o 6 horas que apenas duermen en la noche. Entonces creo que sí funcionaría. Y
yo
ahorita
lo
que
rentaría, la verdad.
Yo también, yo sí iría, la verdad, yo también sí iría, porque creo que me ahorraría como que mucho tedio, ¿no? Durante el día, en mis actividades.
Incluso, dicen que entre más comodidades tienes, te vuelves más flojo, ¿no? El hecho de mí también, me da mucha flojera el hecho de ir hasta mi casa, y eso que vivo a 5 cuadras, y pues Lorna que va y viene, ¿no? Que le queda súper lejos. Ajá. Pero realmente creo que sí estaría bien el hecho de tener un espacio donde despejarte un rato, porque el estrés, y creo que también la carga sí va afectando poco a poco. Entonces.
Y que también yo le comentaba a Lorna la semana pasada, no sé si fue Lorna, no recuerdo, que me comentabas eso tú, que hacías más o menos como entre una hora y media, 2 horas de trayecto. Yo te explicaba que cuando yo vivía en Morelia, más o menos eso hacía diario, o sea, en las mañanas. Entonces te dije, realmente si nos ponemos como en el sentido muy estricto, no es mucho.
No es mucho.
En sí, creo que en una ciudad hasta te llegas a aventar hasta inclusive más tiempo en trasladarte por la cuestión del tráfico y también porque pues son ciudades demográficamente pues explosivas, ¿no? Como tal, que ahora sí que siento que a veces hasta son como muy violentas, ¿no? Con uno mismo, porque trasladarte a un lugar te implica pues equilibrar tus horarios y pues librarla como puedes, ¿no? Hablo de ciudades de la magnitud como la Ciudad de México,
Guadalajara,
Puebla, Guadalajara, Monterrey. Morelia es una ciudad mediana, realmente te comentaba yo que sí me tomaba una hora de tiempo llegar a mi prepa, pero no tanto por la distancia, sino por el tráfico. Y eso fue hace como, pues ya 5 años, casi, bueno, como 4 o 5 años. Supongo que ahorita debe estar un poco, pues más lento, porque pues hay más gente, más carros y todo, ¿no? Pero también han surgido ciertas vialidades, ya es más factible llegar a vialidades pues más rápidas. Sí. Pero sí, creo que muchas veces eso también lo harías de tiempo en una ciudad.
Sí, realmente si viviéramos, no sé, en Guadalajara, por ejemplo, creo que todos estaríamos en la misma situación. Porque el hecho de vivir cerca de la universidad, ahí yo creo que sí es muy caro.
Sí.
Y aparte los espacios que aquí tenemos por un cierto precio, creo que allá no los tendrías.
No. Es una superventaja los centros regionales, si se ponen a pensar. Te ofrece pues una economía más estable, es más barato los lugares de renta, de compra de comida, hasta incluso las mismas oportunidades que tienes en un centro regional son muchísimas más, a diferencia de estos centros tan grandes como, en el caso de Guadalajara, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, como el CUCEA, el CUX o otros centros, que son muchísimos los estudiantes y no todos pueden tener acceso a programas que oferta la universidad, no todos pueden vivir tan cerca de la universidad porque es caro. Y pues eso también, quieras o no, el trasladarse y todo, pues es generar un inconveniente. Pero pues lamentablemente nuestros compañeros tienen que lidiar con eso y toda la gente tiene que lidiar con eso, ¿no? En algún momento, gente que trabaja, gente que pues su trabajo le queda como a 40, 50 minutos, gente que le queda 15 minutos. Sí. Entonces creo que pues es parte de...
Sí, yo tengo un primo en Guadalajara que él ya acabó la universidad. Pero realmente cuando tenía que ir a estudiar, hacía 1 hora de trayecto. Y eso que era, pues, súper temprano cuando no encontraba tráfico. O sea, era de punta a punta. Él vivía en Tlaquepaque y él estudiaba en la UVM. Entonces le quedaba lejísimos para más o menos los que ya conocen cómo se pone, ¿no? En los tiempos de que todo mundo va al trabajo y así, el tráfico está insoportable. Ajá, entonces era muy pesado. Y realmente estamos en la gloria, ¿no? O sea, a 5 cuadras caminando. Que también es como un arma de doble filo, porque los que más cerca viven incluso...
Llegan más tarde.
No generalizo exacto, pero llegan más tarde que los que viven lejos y ya a las 7 de la mañana están aquí, aunque tengan clase a las 10.
Pues es que la gente que no vive tan cerca se prevé y dice, si no salgo a tal hora, pues no voy a llegar. Entonces hasta se anticipa. Yo le comentaba a Lorna eso. Yo le decía que cuando estaba en Morelia, yo tenía que salir de a fuerzas a las 5:50 de mi casa, 5:50 a.m. para tomar un autobús a las 6. Si yo se me ocurría tomar el autobús 6:10, 6:15, llegaba prácticamente 1 hora tarde a la escuela, porque ya se saturaba más el tráfico y pues no tenía, o sea, no era porque quedara lejos, o sea, más que nada era eso, la hora pico que comentas tú, Marco.
Bueno, también cabe mencionar que pues las carreras también influyen, ¿no? En el trayecto, me refiero a, pues, tengo una amiga que precisamente estudia arquitectura y dice que tiene que cargar las maquetas. Dice que no vive tan lejos, vive como a media hora, ¿no? Pero aún así. De su centro. Y tiene que ir en el camión con su maqueta, ¿no? Con incluso hasta dos o tres maquetas amontonadas.
Material que ocupa para trabajar.
Exacto. Y bueno, para los que no saben, también en estos centros en Guadalajara, por lo que sé, les piden la tarjeta para entrar, ¿no? Cosa que aquí no te piden, o sea, tú puedes entrar un poco más libremente.
Como si nada, ¿no? Te puedes dormir aquí en el... No, no es cierto.
Y ella, no lo he hecho. Ella cuenta que... ella cuenta que, pues, llegaba a un punto donde pues, se le olvidaba, ¿no?
Sí,
lo
sí,
mismo
sí.
De la disciplina. Y tenías que entrar como corriendo con tus maquetas, cuidado que se te caen. Entonces, pequeñas cosas que, pues, sí cambian, ¿no? Sí cambian un poco tu forma de vida.
No, son muchísimas cosas. Bueno, pues vamos a ir a nuestro último corte de estación. No dejen de sintonizarnos aquí en Obsolescencia Programada.
Última pausa y regresamos.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Obsolescencia programada.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Obsolescencia Programada. Le recordamos nuestros números en cabina para que se contacten con nosotros. Es el 403-1413 y el 01800-701-2119. O también pueden entrar en contacto con nosotros a partir de nuestra página web en www.lagos.eg.com. También pueden contactarse con nosotros. Les quería comentar, chavos, la cuestión aquí del transporte creo que es un tema muy sonado, ¿no?
Sí. Sí.
Realmente creo que las rutas están como muy... pues muy carentes. la ruta que pues es la que viene acá a la universidad. Sí. No sé si han tenido como que esa inconformidad o les ha causado como... Pues no sé, molestia. O han visto que genera dificultades en la gente también.
Sí, el hecho de que se va desarmando el camión mientras va subiendo. Pero sí, realmente... Bastante. Bueno, yo nunca había tenido como un descuento por ser estudiante en
de hecho,
un
ni
transporte
yo.
Público. Entonces, pues tampoco puedo quejarme tanto porque
por
realmente
3.50.
Sale barato, sí, ¿no?
Sale
pero
barato.
Creo que... Deja tú... ahí está. Ahí está el deja. Eso yo no lo decía. Pero... olvida de nuestra comunidad, sino realmente al dueño de los camiones no le conviene que los traigan tan maltratados, ¿no? Uh-huh. Y es como un plus porque pues ahora da más, es mucho más cómodo y realmente a todos nos conviene el hecho de que tengan un buen transporte público, aunque como reitero, no es caro, uh-huh. Como he visto en otras ciudades.
Sí, no, la verdad es que es bastante económico. Yo también en Michoacán lamentablemente no se cuenta con ese descuento. No existe, o sea, ni estudiantes ni gente de la tercera edad, todos parejo. E inclusive hay cierta ruta, les comentaba antes de entrar al aire, que hay ciertas rutas donde te cobran más, ¿no? O sea, te cobran 8 pesos, te cobran 11 pesos, te cobran 12 pesos. Entonces, pues creo que sí es como un abuso, ¿no? Les comentaba que esos camiones que cobran 11 pesos, hasta incluso algunos 12, están muy bien. Pero pues es por eso, porque pues realmente están cobrando el triple de lo que están.
Estás
pagando ese lujo, pero... Creo que no es lo adecuado, ¿no? Mi abuelo vive en Guadalajara y él me comenta que pues en Guadalajara si bien hay transportes que están pésimos, también hay transportes con muy buena calidad y si eres estudiante sigues pagando lo que debes de pagar. A pesar de que veas una distancia de muchos kilómetros y a pesar de que el transporte esté bien, ¿no? Pero también, claro, hay diferencias, ¿no? Como los trolebuses y eso, que pues sí están en mejores condiciones. Yo creo que igual sí, no es de que exijamos mucho, pero creo que sí deberían como de replantear eso aquí en Lagos, de traer autobuses pues un poco con más de calidad, ¿no?
Tal vez empezar por las calles también, porque sí. Si traes uno nuevo, pero pues se va a dañar muy fácil.
Y la cuestión aquí es de que pues en esta parte de Lagos pues es pura subida, ¿no? Entonces sí. Como que es muy complicado también mantener súper, súper bien las calles. Pero creo que sí se podría, creo que sí habría manera sí, como de implementarlo, no es imposible. Y también pues la cuestión de los autobuses, empezar poco a poco a traer nuevos y darles un cuidado, porque también eso tiene que ver uno como usuario, sí. Tienes que darles un cuidado, ¿no? No vas a andar subiéndote, pateando, hay gente haciendo un relajo, grafiteando, sí. Pero eso pues es un poco complicado, siempre es complicado.
Y bueno, también tenemos que decir que pues podría afectar a la economía, ¿no? Dudo que sí. A la economía, por ejemplo, de un estudiante, ¿no? Sí. Dudo que se quede en el mismo precio si vas a traer camiones nuevos,
pues
¿no?
Subiría un poco, unos 5 pesos quizás.
Exacto, pero pues, y eso hablando por lo bajo, ¿no? Pero sí. Bueno, pues ya estamos hablando de cosas que sí deberían de cambiar y esperemos si cambien.
Sí, claro.
Pero bueno, pues también siento que es parte de, ¿no?
Y hablando,
es parte de, sí, siento es parte que valoras de muchas cosas cuando
diferenciar estás y ser un poco pues más crítico, ajá, ¿no? Inclusive.
Exacto.
Y hablando esto de parte de, muchachos, pues a toda esta gente que nos está sintonizando, a lo mejor nos están sintonizando jóvenes de la preparatoria o gente que pretende, sin importar la edad, que pretende estudiar una carrera universitaria en otro lugar que no es su residencia de origen. Pues, ¿qué tips les pueden dar o les podemos comentar respecto a lo que hemos vivido o lo que están viviendo? ¿Qué podrían ustedes decirles a nuestros radioescuchas?
Creo que primordialmente, bueno, el hecho de organizarse con la administración del dinero es muy importante.
Sí, claro.
Pero yo les sugeriría mucho, en demasía, aprender a cocinar. Porque realmente no saben cuánto nos facilita. O sea, sí nos quita tiempo, pero
pues
nos
si no sabes
mucho
más
dinero.
Ajá. O sea, si no sabes te quita más tiempo, sí, ¿no? Claro. Aprender y no regarla, echar a perder los alimentos.
Mucho tiempo tampoco es como de, ay, 2 horas cocinando, sino ajá, es como, pues, cuando vas a un lugar donde venden, pues en 15 minutos ya lo tienen preparado, ¿no? Pero sí te ahorra mucho dinero y creo que estás seguro, aparte de que estás comiendo algo, pues, higiénico, ¿no? Porque ajá, no hay que dejar de lado que pues el hecho de comer fuera es siempre es un peligro. No un peligro, sino es como hay probabilidad de que pues te enfermes o algo así. Entonces creo que el hecho de uh-huh, cocinar tu propia comida te ahorra dinero, te asegura pues la calidad de los alimentos uh-huh, también. Y no tener miedo. Yo creo que no tener miedo a vivir experiencias nuevas, a salir de nuestra zona de confort, que realmente, como bien mencionábamos, es un aprendizaje propio. Maduras mucho como persona, aprendes a ver costumbres nuevas, aprendes a darte cuenta que pues si eres capaz de hacer muchas cosas uh-huh, y últimamente pues así es como vas a vivir, no creo que todo el tiempo vayan a vivir con sus padres, entonces hay que ir empezando, ¿no?
Sí, pues es parte de, en algún momento a todos nos va a tocar, no solo ya como estudiantes, sino como profesionistas, trabajadores, sí, pues estar fuera de nuestros hogares, en ciudades distintas y lidiar con todo esto, ¿no? La organización, la disciplina, el transporte, bueno, el traslado. Uh-huh. Creo que sí es muy importante lo que tú dices, Marco. Yo considero que algo que va de la mano es la cuestión de la disciplina. Hay que tener muchísima disciplina porque si tú no la tienes, pues no lo vas a lograr. No vas a lograr pues hacer tus trabajos, tareas, responsabilidades que tienes. Y pues ya no es cuando estás más chico, ¿no? Que tienes ahí como que la mirada de tus padres de tienes que hacerlo, hazlo, claro, hazlo. Acá ya es cuestión tuya. Y creo que, pues más que porque te estén obligando, si tú decides ya estudiar una carrera profesional, pues es porque pues ya no alguien no está detrás de ti, ¿no? Quieres realizarte sí, tanto personal como académicamente. Y eso también entra a cualquier persona, ¿no? O sea, cualquier persona que decida, pues, dejar su lugar de origen por un momento o quizás pues para siempre, que tal nunca se sabe, sí, a lo mejor nunca se vuelve, pero es eso, ¿no? Tener cierta disciplina, cierto orden que te permita generar estrategias de trabajo y puedas pues desarrollarte y alcanzar a realizar todo lo que tienes que hacer.
Ahora que lo mencionas, el hecho de escoger una carrera, primordialmente que te guste, ¿no?
Uh-huh.
Y dos, escoger bien e informarte bien a qué ciudad vas, porque a veces crea frustración el hecho de no estar donde quieres estar, entonces creo que es muy importante vivir todas estas experiencias, pero convencidos de que estamos en el lugar correcto, Porque claro, si no, pues es como el triple de difícil, ¿no? Entonces, tener bien claro que la carrera y pues también la ciudad para no tener después ahí frustraciones.
Yo pienso que, pues más que, bueno, el tip más importante que a mí me ha dejado ser foránea es, yo pienso, ni siquiera la organización del dinero, yo pienso que esa todavía es más fácil desarrollar, ¿no? Yo pienso que la administración del tiempo siempre ha sido, wow, sí, no manches, te...
Sí.
Siempre te salva.
De hecho, en estos momentos está llevando a cabo un taller de organización del tiempo. También estuvo en la mañana.
¿En dónde?
En el Aula Magna. De hecho, se estaba impartiendo un taller. Fue en la mañana, de 10 a 2, y ahorita de 3 a 7 está todavía el taller.
De 3 a 7.
Ajá. Y yo estuve asistiendo. Está interesante. A lo mejor, por un momento dije, bueno, son cosas que uno ya sabe. Pero es bueno como que otra vez reiterarlas, ¿no? Sí. Y volverte a plantear de que, pues, si tú no recuerdas o reconoces ciertas cosas que van implícitas al momento de realizar un proyecto o una meta, pues no lo vas a poder hacer, ¿no? Porque a veces nos hace muy fácil como decir, lo quiero hacer, pero nos vemos frustrados por alguna razón y decimos, ya no se pudo. Entonces creo que también es necesario como replantearnos, pues, los obstáculos a los cuales vamos a presentar, plantearnos también, la cuestión de la administración, estrategia para poder realizarlo y qué es lo que a veces nos frustra al momento de querer hacerlo. Entonces creo que sí, pues ese tipo de talleres sí funcionan, creo.
Sí, de hecho, bueno, yo les otro consejo para parte de, no sé si, bueno, va a parecer broma, pero no sé si han visto ese video de ese actor que grita just do it.
Ah, sí.
Pues a mí me funcionó, como no tienen una idea. Siempre es que sí. que pues tenía flojera de hacer algo o posponía algo, decían, a ver, acuérdate de ese actor, acuérdate cómo te estaba gritando,
just do it.
Hazlo, ¿no? Entonces sí, me funcionó muchísimo, la verdad, lo recomiendo.
Pues tener iniciativa y convicción, pues, también para realizar las cosas.
Y recordarse de ese lema todo el tiempo.
Es bueno, deberían de ponerlo como alarma, ¿no? Exacto. O algo así. Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro fin de programa. Les agradecemos mucho por habernos sintonizado aquí en Obsolescencia Programada. Los esperamos nuevamente en nuestra siguiente emisión del martes en punto a las 3 de la tarde. Y agradecemos que hayan estado con nosotros, sus preguntas, comentarios. Aquí tienen su espacio. Y pues les deseo unas muy buenas vacaciones a toda esa gente que ya, pues, ya estamos con un poquito más libres. Ya casi sí, llegamos a media semana, si se puede. Entonces les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es David Barajas Pineda. Hasta la próxima.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.